sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz. Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Arte y Religión. Está conducido por Teresa del Campo, acompañada por Ana del Campo. Este programa fue grabado el 30 de noviembre de 2016.
Hola amigos, en este nuestro cuarto programa ya vamos a abordar de lleno el arte nacido en torno a la religión cristiana. Vamos a empezar por el llamado arte paleocristiano y luego continuaremos con el arte bizantino. Así que primero vamos a concretar, ¿a qué llamamos arte paleocristiano?
Pues es un arte que se desarrolló durante los primeros cinco siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo durante la dominación romana y hasta la irrupción de los pueblos bárbaros en Occidente, con la caída del Imperio Romano en el siglo V, pasando a formar en Oriente el llamado arte bizantino, como ha dicho Teresa, veremos luego.
Sí, pese a que la vida, predicación y muerte de Cristo, así como la formación de las primeras comunidades cristianas, pues tuvieron su escenario en la zona oriental del Imperio, ¿no? Pero el espíritu evangelizador de los discípulos de Cristo pues desplazó de inmediato a Roma el centro de sus actividades en un deseo de transformarla de capital del paganismo pues en símbolo de la cristiandad. De ahí que se encuentren en esta ciudad, en Roma, las primeras manifestaciones artísticas de la etapa paleocristiana.
Y por ello, a pesar de la reacción frente al paganismo que domina el espíritu cristiano, los artistas no pudieron evitar el influjo del arte romano en sus obras, tanto arquitectónicas como figurativas.
Conviene tener bien presente el momento crucial del año 313 como límite entre un primer periodo en que la Iglesia no gozó de libertad de culto, porque vivía prácticamente oculta y en plenas persecuciones, ¿no? Y luego, el periodo posterior al 313, que, en el que el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, en el cual se otorgaba ya pleno derecho a la Iglesia a manifestarse públicamente. A partir de ese momento, entonces, ya alcanzó una extraordinaria difusión y podemos decir que hasta el punto de llegar a finales ya del siglo IV pues a ser la religión oficial de Roma.
Por eso, en la primera época, en la época que realmente era de clandestinidad, porque ya saben que ahora veremos, en las catacumbas, era un periodo en que estaban perseguidos y tenían que esconderse. Bueno, pues en este primer periodo, la arquitectura estuvo prácticamente reducida, como digo, a las catacumbas, que eran los cementerios realmente, ya que las reuniones de los cristianos solían celebrarse en casas patricias, si bien debidamente acondicionadas al culto. También los primeros enterramientos tenían lugar en los jardines de las viviendas privadas, pero al ir aumentando el número de cristianos, estos cementerios se hicieron insuficientes, adquiriendo entonces las comunidades terrenos para ello en las afueras. Sin embargo, las dificultades impuestas por las autoridades romanas a la hora de comprar tierras obligó a la excavación de sucesivos pisos, lo que dio origen a la formación de las características catacumbas que han llegado a nuestros días y que a lo mejor ustedes conocen porque hablaremos de las que están en Roma, etcétera.
Bueno, o sea que podemos resumir esto diciendo que, claro, que al principio los cristianos, pues para hacer su culto, se reunían en las casas de las gentes más acomodadas, ¿no? Y enterraban también a los difuntos, pues en los jardines. Pero luego, al ir aumentando y a la cosa hacerse más expansiva, pues ya se fueron construyendo las catacumbas. Entonces, las catacumbas se componen de varias galerías subterráneas, ¿no? Muy estrechas. Y a derecha e izquierda se hacían unas cavidades para los cuerpos que se colocaban en sentido longitudinal. Y generalmente pues podían poner ahí a varios cadáveres. Y sobre los enterramientos notables, sobre los en los que había pues algún mártir, alguna persona importante, se solía levantar un arcosolium, o sea, un arco semicircular, pues para distinguir esa tumba. E incluso en el exterior pues también se ponía un pequeño templete en aquellas catacumbas que tenían, pues como digo, el cuerpo de algún cristiano importante,
claro,
¿no?
Los mártires también, ¿no?
Sobre todo pues, los mártires, ¿no?
Perseguidos y martirizados.
Como decíamos, en las épocas de persecuciones, pues eso, los cristianos se refugiaban en las catacumbas, pero eso, en el momento de mayor persecución, ¿no? Y entre las más importantes podemos destacar, pues en Roma, las de San Calisto, Santa Constanza, San Sebastián, Santa Inés, ¿no? Todas ellas.
Sí, están en Roma. Y luego también en Nápoles están las de San Genaro, que son también impresionantes y son muy grandes y se conservan muy bien.
El primer problema con que se encontró el artista cristiano fue encontrar una iconografía propia, ¿no? que sirviera para distinguir claramente las manifestaciones cristianas de las paganas, ¿no? Entonces, la iconografía, ¿dónde se empezó a desarrollar? Aunque de una manera pues muy pobre, ¿no? Muy escasa, pues en las catacumbas que estamos hablando, ¿no? Allí encontramos las primeras manifestaciones pictóricas pues, del arte cristiano. ¿Y cómo eran estas pinturas? Pues podemos decir que para los artistas cristianos era más importante lo expresado que la forma de expresarlo, ¿no? O sea que, aunque en el fondo se inspiraban en el arte romano, pero el realismo clásico se va a ir sustituyendo por un gran sentido simbólico y expresivo, ¿no? Gracias al cual poder reconocerse, identificarse, y además que fuera sencillo, claro, para que los fieles lo comprendieran fácilmente, ¿no?
Y por eso en los tiempos de persecución pues fueron frecuentes los motivos simbólicos. Así, pues el pez es una clara alusión a Cristo, ya que su nombre en griego es Ixtus, que contiene las letras iniciales del lema, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y también encontramos, entre otros símbolos, pues son frecuentes el ave fénix y la paloma, con una rama en el pico, como símbolos de la resurrección. Y también el ancla, que se refiere a la esperanza, y la vid, tema también esencialmente eucarístico, etc.
Sí, y uno de los temas repetidos en estos primeros tiempos fue el anagrama de Cristo, lo que se ha llamado luego crismón, que está formado por las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, que son la G y la Ro, ¿no? Que parecen como una X y una P, que ustedes habrán visto, ¿no? Y además, más tarde se le añadieron a los lados de estas letras que se cruzan, pues la primera y la última letra del alfabeto griego, o sea, el alfa y el omega, ¿no? La omega, las dos letras. Y todo ello se rodeaba por un círculo como señal de eternidad. Con esto, pues adquirió el símbolo de Jesucristo como Dios y hombre y principio y fin de todo, ¿no? Bueno, este tema del crismón pues aparece innumerables veces en pinturas, en relieves, y luego se incorporaría a la iconografía medieval pues muchísimo, ¿no?
Sí, y luego ya en el terreno de la temática propiamente dicha, con la inclusión de la figura humana, pues una de las primeras y más frecuentes representaciones es el de la orante, con las manos levantadas. Pero también se utilizaron temas paganos a los que se les da una significación cristiana, como el buen pastor o el mito de Orfeo, en el que Cristo baja al infierno a liberar a los justos. Y también hay que añadir, por último, que los temas del Nuevo Testamento y algunos del Antiguo, como Adán y Eva, o Abraham o Moisés, poco a poco se fueron incorporando también.
Sí, sí, entonces, a la iconografía, pero ya pues más tardíamente, ¿no? Siempre pues en estas pinturas hay la misma inclinación a la espiritualización, la abstracción, con formas planas, incorpóreas, buscando la frontalidad, la solemnidad, la jerarquía. O sea, que la voluntad del artista estaba siempre más preocupada por el mensaje que por la forma.
Eso es muy importante, que la iconografía cristiana, pues eso, les importaba más que sí, la belleza y tal, era el mensaje que querían comunicar, ¿no?, del cristianismo. Y luego ya, el segundo periodo, la arquitectura paleocristiana conoció su periodo más fecundo a partir de la paz de Constantino, como hemos dicho antes, en el 313, que fue un momento, vamos, básico, importantísimo para el cristianismo. Y surgieron nuevas construcciones que, como sucede también en las artes figurativas, prepararon el terreno a toda la arquitectura medieval posterior. Los elementos constructivos que usaron los arquitectos paleocristianos, pues claro, estaban inspirados en los romanos. Por lo tanto, los materiales, como el tipo de columna, pues fueron los mismos de la arquitectura romana. Claro, ellos fueron, digamos, pues sus inspiradores, ¿no? Eran sus predecesores, pues tomaron de ellos varias cosas.
Claro, el principal edificio que empezaron a construir los cristianos pues fue un templo, ¿no? ¿Y cómo iba a ser el templo cristiano? Pues no podía ser como los templos clásicos, porque eran unos templos que servían sobre todo para albergar la imagen de la divinidad. En cambio, el templo cristiano tiene siempre la idea de reunir a la asamblea de los fieles. Y entonces consideraron que el modelo que podían ellos adoptar pues sería la basílica. ¿Os acuerdan que ya hablábamos en el programa anterior de qué eran las basílicas romanas, ¿no? Que eran lugares pues, para hacer transacciones comerciales y para administrar justicia. Pero ahora entonces los cristianos van a utilizar esa forma y esa planta de esas basílicas romanas para hacer ya sus propios templos.
Sí, realmente ahí los cristianos fueron bastante rompedores, porque en vez de seguir con los templos clásicos, los que hemos visto anteriormente, el templo griego, que era el más pequeño, vamos, que eran, pues solamente les preocupaba, digamos, el interior, pues el cristianismo le importaba que pudieran estar dentro los fieles. Entonces tomaron la basílica, que era la romana, pero con un sentido pues mucho más amplio para que pudieran caber todos los fieles. Por eso esta planta basilical
pues tenía la forma pues de cruz latina, ¿no? Que luego se ha tomado siempre para las iglesias posteriores, con tres naves separadas por columnas, con otra transversal, que es lo que se llama nave del crucero, que forman como los brazos de la cruz, ¿no? Y luego la parte fundamental, que es la de la cabecera o el presbiterio, para los presbíteros, de planta semicircular, y en el centro pues se coloca el altar, ¿no? que se levantaba siempre sobre el lugar exacto en el que reposaban los restos del mártir en cuya conmemoración se había construido la basílica, ¿no? Esto pues se ha seguido haciendo posteriormente, ¿no?, en las iglesias cristianas, y por eso siempre el sacerdote pues besa el altar al llegar, ¿no?, en recuerdo de las reliquias del santo al que estaba dedicado el templo, ¿no? También, por ejemplo, se pueden acordar ustedes de la Catedral de Santiago, ¿no?, donde podemos venerar pues los restos en la cripta inferior y el templo está, y esto, el altar está justamente encima. O en la propia Basílica de San Pedro también, claro, pasa lo mismo, ¿no?
El Vaticano, sí, también está bajo los restos de San Pedro y todos los papas, ¿eh?
Y luego ya en el siglo V pues se añadieron sobre las naves laterales pues un piso con galerías que sería el origen de las tribunas luego de los templos medievales, ¿no?
Sí, que esto ya pues lo veremos más tarde en el románico, ¿no? Bueno, pues siguiendo con las basílicas, las más notables están, pues eso, bueno, que ya lo has dicho tú, la de San Pedro, el Vaticano también, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, todas ellas en Roma y que se pueden visitar y son una belleza.
Bueno, la Basílica de San Pedro actual no es la primitiva, claro. La primitiva basílica luego pues fue ya cambiada y se hizo en el Renacimiento, como ustedes saben, ya se hizo la gran basílica actual, ¿no?
Sí, del Vaticano.
Pero está en el mismo sitio donde estuvo la primitiva.
Sí.
En cambio, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, todas ellas pues se han transformado, pero parten de lo mismo, de la misma forma y del origen de las primeras basílicas, ¿no?
Y luego también, unido a las basílicas, pero independientes, se construyeron los batisterios, que son de planta poligonal, que tenían en su interior una pila para el bautismo por inmersión. El más conocido fue el de San Juan de Letrán en Roma. Y luego esta forma poligonal se ha seguido utilizando incluso en el Renacimiento. Encontramos en Florencia el gran batisterio, que es también forma poligonal.
O sea, porque son edificios exentos.
Exentos, sí, separados.
Al margen de la basílica, ¿no?
Sí, luego
se van las pilas bautismales, pues ya luego se introducen en las basílicas. Pero en un principio pues eran edificios exentos, ¿no? Porque se producía el bautismo por inmersión,
claro,
podemos decir.
Sí.
¿No?
Y respecto a la escultura, podemos también decir que aunque alcanzó escaso desarrollo, a partir del siglo IV aparecen las primeras representaciones de Cristo a través de dos modelos. El buen pastor, llevando sobre sus hombros un cordero como símbolo del alma, esto está reproducido mucho en el cristianismo, incluso en estampas, se recordarán el buen pastor con el cordero encima de los hombros, que deriva directamente del modelo griego conocido como el moscóforo, y también el llamado Cristo Doctor, también joven, que está sentado en una silla de tijera y lleva el rollo de la ley en la mano.
Estas figuras son todavía muy de influencia clásica, ¿no? Son Cristos jóvenes, imberbes. Esto luego cambiará, como veremos, el modelo iconográfico luego ya en siglos siguientes en el arte bizantino, ¿no?
Sí.
Y por último, pues también podemos destacar los relieves de los sarcófagos, que al principio pues pasa como con todo, que utilizaban los temas romanos, a los que les daban una nueva interpretación, o les incluían pues símbolos cristianos, lo que hemos dicho del crismón, el alfa y omega, y luego ya pues iban representando temas propiamente del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? En los sarcófagos, ¿no?
Sí. Y bueno, y luego ya como capítulo fundamental dentro de las artes figurativas paleocristianas, lo compone el mosaico. El mosaico, como ustedes saben, ya hablamos de ello, pues en el arte romano hicieron los romanos muchísimas obras con mosaicos. Bueno, pues ellos lo utilizarán no para la ornamentación del pavimento, como hicieron los romanos, sino como elemento decorativo aplicado a los muros de las principales construcciones, sobre todo de las basílicas, centrándose la decoración en el ábside. Destacan los de las basílicas romanas de Santa Constanza, Santa María la Mayor, ya del siglo XV. Perdón, del siglo V.
Y ya con esto pues pasaremos al siguiente capítulo. Bueno, pues entonces empezamos ahora con el arte bizantino, ¿no? Vamos a hacer como tres partes. Primero, pues un poco centrarnos en la historia, luego más en la religión y por último en el arte, ¿no? Para que estén las cosas lo más claras posibles. Porque
encajadas en el momento histórico, es importante.
Sí, encajarlo. Bueno, pues ¿cómo surgió el Imperio Bizantino, no? Pues surgió como consecuencia de la división del Imperio Romano, que la llevó a cabo el emperador Teodosio en el año 395. Ahí en ese momento este emperador pues ya dividió el Imperio Romano, una parte para un hijo y otra parte para el otro, ¿no? O sea que había dos emperadores. Pero ya en el siglo V, pues el Imperio de Occidente empezó a sufrir los ataques de los pueblos bárbaros, los germanos, ¿no? Y en el 476, pues sucumbió ya totalmente bajo el dominio de estos pueblos. Mientras que el Imperio Bizantino, el de Oriente, pues va a pervivir hasta 1453, ¿eh? O sea que pues 1000 años más, en que fue conquistado por los turcos. O sea que durante este largo periodo de 1000 años, Bizancio pues se consideró heredero de Roma, pues era el único emperador, los de Roma habían desaparecido, ¿no? Y además se fue formando pues un fuerte estado medieval, ¿no? Podemos decir que esto ya entramos en la Edad Media, ¿no? Y fue un estado con una gran vitalidad económica, política y cultural. Tuvo pues variaciones a lo largo de la historia, pero bueno, su capital fue Constantinopla. La ciudad fundada por Constantino, Constantinopla quiere decir eso, ¿no? Esta ciudad luego se le llamó Bizancio y después, cuando ya lo conquistaron los turcos, pues se llamó Estambul, como es hoy día, ¿no? Y este imperio, pues podemos decir que sirvió de enlace, de zona de contacto entre Europa y Asia.
Y también podemos ahora destacar que la etapa de mayor esplendor corresponde al siglo VI, en la época del emperador Justiniano, que intentó reconstruir la unidad del antiguo Imperio Romano, pero a su muerte fue imposible mantenerlo conquistado y a partir del siglo VII sus fronteras se fueron reduciendo poco a poco hasta acabar sucumbiendo ante los ataques de los turcos ya en el siglo XV.
Bueno, tampoco queremos olvidar en este capítulo un poquito histórico la gran influencia que el Imperio Bizantino empezó a ejercer sobre los pueblos eslavos, ¿no? Sobre todo pues eso de Ucrania, de Rusia, porque la evangelización y la cultura bizantina pues se fue extendiendo, pues sobre todo pues desde a partir del siglo IX. Hubo unos monjes además famosos, Cirilo y Metodio, que fueron los que evangelizaron estas zonas del sur de Rusia, ¿no? Y de Ucrania, y precisamente pues se creó incluso un alfabeto propio que se llamó pues el alfabeto cirílico,
que
¿no?
Todavía
que siguen usando, sí. Mezcla del griego y del eslavo. O sea que aunque no fueron todos estos territorios, no es que fueran parte del imperio, pero sin embargo la influencia cultural y religiosa que Bizancio ejerció sobre ellos pues fue muy importante, ¿no?
Y ahora ya, hablando propiamente de la religión, a nosotros nos interesa destacar que la cultura bizantina tuvo una orientación marcadamente religiosa y que la religión realmente influyó mucho en la política. Pues el emperador tenía una autoridad omnímoda, o sea, con un poder absoluto y sagrado, considerado como vicario de Dios. Era el supremo jefe de la Iglesia, de la administración y del ejército, e intervenía directamente en la Iglesia disponiendo de la facultad del nombramiento de los patriarcas de Constantinopla.
O sea, que los emperadores pues
tenían poder,
fueron claro. Muy, muy poderosos y en la Iglesia pues tenían, como decimos, una importancia primordial. Pero tampoco queremos olvidar, así en esta introducción religiosa, el papel fundamental que tuvieron en este imperio los monjes y sus monasterios, ¿no? El monacato pues, se había creado, como saben, en Oriente, a partir de San Pacomio, San Basilio, pues en el siglo IV, V, y esos monjes pues, fueron construyendo grandes monasterios y adquiriendo cada vez mayor influencia, sobre todo en el pueblo, y adquiriendo incluso poder económico y social, porque los monjes se fueron haciendo cada vez más abundantes, porque allí pues era fundamentalmente donde se guardaban gran número de iconos que, como luego hablaremos, pues pintaban los monjes, las reliquias de santos que los fieles acudían a venerar, y todo esto hacía que los monasterios, pues incluso en algunos momentos de la historia, pues resulta que también tuvieron problemas con el propio Estado, con la imperial, ¿no? Con
claro,
la administración imperial,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, pues como estamos viendo, la religión impregnaba toda la vida bizantina y hubo también muchas disputas y querellas cristológicas. Los humanos somos así y siempre andamos peleando. Y entonces, pues algunos incluso derivaron hacia posturas políticas y sociales, como ocurrió con la herejía del monofisismo, en la que Jesús decían que solo tenía una naturaleza. Y esto pues llegaba a
influir en ciertas regiones, como en Egipto y en Siria, que intentaron pues separarse por este motivo religioso, ¿no?
Y sobre todo
en el siglo ya octavo y noveno, pues el hecho más primordial e importante fue la gran querella iconoclasta, ¿no? Eso fue pues una verdadera revolución que hubo, porque se pretendía la supresión de las imágenes. Fue un momento en que se pensaba que las imágenes podían dar lugar a un culto idolátrico, ¿no? Y desde la administración imperial pues querían acabar con las imágenes, pero claro, bien decían que esto también respondía a un interés de acabar con el poder que decíamos de los monasterios, ¿no? O sea que fue un momento crucial que luego pues terminó con, digamos, otra vez con el triunfo de la imagen, ¿no? Y los monasterios volvieron a pintar sus iconos y todo. Pero este problema, en un principio, del arte cristiano de imagen o no imagen, pues es muy, hay que tenerlo muy presente, porque además hay que tener en cuenta la influencia del judaísmo y de la religión musulmana, que venía ya presionando, ¿no? Atacando por el Oriente, y que no permitían las imágenes. Ya como saben ustedes, pues en el judaísmo no se permite la imagen de Dios, y los musulmanes igual. Entonces todo esto pues va a tener influencia en el mundo cristiano y claro, todo influirá en el arte, como ahora veremos, ¿no?
Claro, y también todo ello ya dio lugar a mencionar.
Dentro de este tema religioso, pues no hay que olvidar, por último.
Pues la trascendencia histórica que tuvo el cisma de Oriente, por el que la Iglesia de Constantinopla se separó de la de Roma. O sea que esto fue importantísimo. Esto fue en el siglo XI, en el 1054, negando su obediencia al romano pontífice y dando lugar a la que se ha llamado Iglesia Ortodoxa Griega. O sea que realmente aquí este momento fue crucial, porque aquí empezó la primera separación de los cristianos. Entonces esto llega hasta nuestros días. Seguimos separados de la Iglesia Ortodoxa de la Iglesia Católica. Pero hoy día ya saben ustedes también que los papas, pues de Pablo VI, San Juan Pablo II, también el Papa Francisco, pues están intentando unirnos y conseguir pues un ecumenismo, y que si somos cristianos es que seguimos todos a Cristo, que es lo más importante, y dejarnos de cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia y unirnos. Eso, claro, te asegura a Cristo y seguirle, ¿no?
Claro, pero claro, son ya pues muchos siglos y muchas tradiciones que son diferentes, y claro, todo esto pues
sí, cuesta. Los humanos somos así y seguimos separados de momento.
Pasando ya a hablar del arte, debemos empezar por señalar pues que la época de Justiniano, que ya hemos dicho el siglo VI, fue trascendental, no solo desde el punto de vista político, porque se alcanzó la mayor expansión de este imperio, sino también desde el punto de vista artístico, porque Justiniano pues favoreció mucho el desarrollo del arte, ¿no? Del arte religioso, sobre todo. Y en este arte pues podemos decir que se va a confluir la tradición clásica todavía con los elementos del cristianismo, y esto pues va a dar lugar a un arte propiamente original, ¿no? Se desarrolló sobre todo en Constantinopla, ¿no? Pero también tenemos algunos edificios y relieves importantes, mosaicos, en el norte de Italia, en Rávena, ¿no? Que hay edificios majestuosos, importantes. Bueno, en general son edificios que por fuera son de aspecto austero, pero que en cambio están ricamente ornamentados en el interior, con mármoles, con mosaicos, o sea que es más el lujo en el interior que en el exterior.
Sí, y así podemos contemplar pues la joya de la arquitectura bizantina, pues es la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, que fue erigida en tiempos de Justiniano. Pues no sé si ustedes han podido visitarla, es de dimensiones grandiosas, grandiosas, es espectacular, y en cuya planta se mezcla lo basilical y lo centralizado al consistir en una cruz griega, pero inscrita en un rectángulo y cubierto al interior por una gigantesca cúpula de 50 metros de altura y 32 de diámetro, o sea que es espectacular. Y todo el interior estaba recubierto de mármoles y mosaicos que le conferían un inigualable aspecto de suntuosidad. Pero claro, luego ya con la llegada de los turcos quedó muy transformada al convertirla en mezquita. Hoy se puede visitar como museo y sigue sobrecogiendo al espectador por sus dimensiones y su gran sentido espacial. Sí, sí, ya digo que es espectacular, sí. Aunque ya, como ya no es en plan religioso, sino como museo, claro.
Sí, pero vamos, que sigue impresionando. Impresionante, sí. Bueno, como decíamos, no solo fue Constantinopla el único foco importante en este momento, sino que en Rávena pues hay que mencionar algunas iglesias importantes como San Vital y San Apolinar. Y luego, ya en siglos posteriores, aunque realmente la arquitectura pues decayó un poco, no tiene ese esplendor, pero sobre todo hay que recordar las iglesias de los monasterios griegos, o sea, en la zona de Grecia, como es, por ejemplo, de Dafni o del Monte Athos, que habrán oído ustedes hablar. Y realmente también hay que citar pues que en la expansión que hemos comentado del arte bizantino entre los pueblos eslavos, pues también se empezaron a hacer construcciones importantes, como es, por ejemplo, la iglesia de Santa Sofía de Kiev, ya del siglo XI, ¿no? Sí. Y luego se hicieron otras muchas iglesias en Rusia. Todas ellas habrán visto fotografías, a lo mejor también con esas cúpulas bulbosas y doradas, ¿no? Que son muy típicas, incluso en Moscú, en el Kremlin, las podemos encontrar, ¿eh? O sea que, como decíamos, ese arte bizantino pues se extiende hacia los pueblos eslavos.
Sí, por aquí también en Madrid también han hecho alguna iglesia.
Ahora también.
Ortodoxa también tiene las cúpulas así, tipo de cebolla, que están pues en la Gran Vía de Hortaleza. La Gran Vía de Hortaleza es, ¿no?
Sí, hay
pues hay una catedral ortodoxa, pues así, de ese estilo, ¿no? Y luego ya, respecto a las artes figurativas, tenemos que señalar su gran importancia, sobre todo por la enorme influencia que ejercieron sobre el arte occidental. En un principio, podemos decir que fueron una culminación del arte paleocristiano, manteniendo tipos y técnicas, pero adquiriendo cada vez mayor rigidez y monotonía. Los mosaicos, como decimos, son la principal muestra de ello, destacando los de la iglesia de San Vital de Rávena, del siglo VI, ya hemos dicho, del norte de Italia, donde aparecen sendos grupos del emperador Justiniano y su esposa Teodora, que estos son muy conocidos, este mosaico, acompañados de sus respectivos séquitos y llevando ofrendas al templo. Son figuras muy planas y de gran frontalidad, dispuestas con arreglo a la característica isocefalia. Esto quiere decir todas las cabezas están a la misma altura. Eso es típico del arte bizantino. Son muy bonitas.
Sí, estos dos mosaicos se encuentran en el presbiterio de la iglesia, ¿no? Cosa muy chocante que el propio los emperadores pues estén en un sitio tan importante, ¿no? Señal de la influencia, como os decíamos, que el título imperial tenía, ¿no? Justiniano, con todo su séquito de funcionarios, militares, obispos, a un lado, y enfrente está la emperatriz Teodora, pues también acompañada de sus damas de la corte, con ofrendas al templo. Y se han hecho con unos mosaicos pues verdaderamente de gran riqueza, ¿no? Y demostrando también la suntuosidad de los vestidos, de las coronas que llevaban, ¿no? Hay que tener en cuenta que incluso los fieles pues se arrodillaban ante los propios emperadores. En fin, buscaban la majestuosidad, la impresión, y eso para darle más, no sé, más importancia, pues estaban todos esos de frente, todos serios, no hay expresividad, pero todos mostrando más, como decíamos antes, pues el significado que las formas, lo que interesaba, ¿no?
Sí. Y tampoco tenemos que olvidar las anteriormente mencionadas, las luchas iconoclastas, es decir, la destrucción de las imágenes, que se desarrollaron sobre todo durante el siglo VIII y parte del IX. Pues tras ellas y en los siguientes siglos, los artistas ante el recelo de que pudieran ser acusados de idolatría, desarrollaron un arte conceptual, como les decíamos antes, dominado por el simbolismo, que es una transposición espiritualizada de la realidad sensible. Entonces las figuras se estilizan, se deshumanizan, pues deben reflejar la inmutabilidad de la creencia y se crean tipos de imágenes que la iconografía pues hará repetir incansablemente.
Claro, o sea que podemos decir que después de estas luchas iconoclastas van a ser ahora los monasterios los que incluso se ocupen de que la iconografía no dé lugar a ningún tipo de idolatría, y entonces se van a adoptar ya unos modelos iconográficos, como ahora diremos, de Cristo, la Virgen, los santos, que sean como estereotipos, que no se puedan cambiar y que no quieran tener nada sensible, corporal, sino que lo que buscan es la esencia, ¿no? La espiritualidad, ¿no?
Sí. Por eso en la figura de Cristo se adopta el modelo sirio, avalado por la difusión de leyendas que lo justifican como hombre de imponente aspecto, de larga melena y barba partida, siendo frecuente su representación como todopoderoso. Es lo que luego se ha dado en llamar el Pantocrátor, que veremos luego ampliamente en el arte románico.
Claro, es que esta figura de Cristo pues parece que viene de Siria, que se decía que había un antiguo retrato que se había hecho a Cristo y que era así, o también del paño de la Verónica. O sea que ya se va a adoptar una imagen de Cristo que va a durar hasta nuestros días, ¿no? Esto que ha explicado Ana, ¿no? De un hombre pues con larga melena, oscura y con la barba, y en fin, expresión imponente, ¿no? Claro. De todopoderoso, ¿no?
Sí, y todo esto con influencia de Siria, que parece mentira que hoy día los cristianos tienen que estar huyendo y son perseguidos, y realmente por aquí empezó todo este
desarrollo del cristianismo, ¿no?
Bueno, y también siguiendo la iconografía respecto a la Virgen, surge una tipología que responde a motivaciones teológicas y que ha ido a influir poderosamente en todo el arte medieval. La Virgen como trono en el arte románico o como madre en el gótico.
Porque se hacen una serie de imágenes de la Virgen, pues eso, indicando como trono, y aparece la Virgen sentada con el niño delante, ¿no? Sin relación entre ambos, y eso para indicar que el importante pues es el niño, ¿no? Y la Virgen está sosteniéndole. Esto se va a repetir mucho, pues luego, como decimos, en nuestro arte románico, ¿no? Lo veremos. O hay otro tipo de modelo que está la madre con el niño como más cariñoso, que juntan sus caritas y parece que hay una relación amorosa, y entonces eso pues se va a dar más en el estilo gótico, en el mundo occidental, ¿no? Pero hay otras imágenes también de la Virgen señalándole, le tiene el brazo y le señala con el dedo, indicando él es el Salvador, ¿no? O incluso alguna imagen de la Virgen que tiene como un medallón con la cara del niño, con la figura del niño sobre el vientre, ¿no? Que es como si estuviera embarazada. O sea que, y todas esas imágenes, pues se decía, tenían que seguir el modelo que los monjes iban imponiendo y que ellos mismos iban pintando, porque ya pintaban como rezando ya, ¿no?
Sí, pues claro. Pues,
incluso pues, en los santos, ¿no? Si ya se fija la iconografía de los santos y se van creando también pues el ciclo de las 12 fiestas del año litúrgico, aparecen ya temas como la transfiguración o la dehesis, que es lo que es el tema ese que representa a Cristo con la Virgen y San Juan Bautista a ambos lados, que son los intercesores ante los fieles pecadores, ¿no? Sí. O sea, que se crean unos modelos ya iconográficos que duran hasta nuestros días, ¿no?
Sí. Y todos estos temas se desarrollaron no solo en la pintura mural, sino sobre todo en la pintura sobre tabla, es decir, en el icono, en la que tanto destacarán las obras de la escuela rusa, a la que pertenecen obras maestras como la Virgen de Vladimir en Moscú, procedente de Nuestra Virgen del Perpetuo Socorro, o el icono de la Trinidad de Andrea, que como muchos de ustedes recordarán, representa la visión de Manre, o sea, la aparición de los tres ángeles a Abraham, ¿no? Claro.
Todo esto está, pues, muchas veces reproducidas, ¿no? Y todo esto, pues, queriendo indicar siempre, como os decíamos, lo fundamental, el contenido de los evangelios, omitiendo cualquier experiencia o sentimiento personal, tratando desde una profunda vida de oración del monje pintor, pues, transmitir esas ideas fundamentales de la religión, ¿no?
Sí, y todo esto, pues ustedes también conocerán, habrán oído hablar de la Fraternidad Monástica de la Paz en el Monasterio de la Trinidad, que siguen haciendo iconos preciosos y maravillosos, que para ellos es una auténtica oración, porque realmente, mientras lo están haciendo, pues ellos están orando, están rezando por la persona que les lo ha encargado, y los monjes, pues sí, son como, se dice, los pulmones de la Iglesia, ¿no? Y siguen rezando y orando, pintando iconos con toda devoción, como se hacía desde hace siglos, ¿no?
Sí, o sea que este arte del icono, pues que nace, como ven, en este mundo de Europa Oriental, pues ha tenido mucha influencia en el occidental, pero ahora también se siguen pintando iconos siguiendo aquellos modelos, ¿no? De la escuela griega o de la escuela rusa, y realmente, pues, nos claro. transmiten toda esa espiritualidad oriental que se une con la occidental, ¿no? Nuestra.
Sí, sí.
Y es una manera de hacer presente a Dios en el mundo, en los hogares, ¿no? A través de estos iconos.
Sí,
¿no?
Sí, y en el Monasterio de la Trinidad realmente hay un museo de iconografía bizantina, ¿eh? Y las iglesias del monasterio, pues sus murales están llenos de iconos y se respira, pues, un aire diferente al de otros monasterios españoles. O sea que se sigue hoy día, en el siglo XXI, realizando bellísimos iconos realizados por los monjes, como en el siglo...
Desde el siglo X, XII.
Sí.
Bueno, con esto, pues, terminamos este capítulo. Únicamente, pues, como remate, pues queríamos decir que, claro, el arte bizantino, como os decíamos, pues va a permanecer un poco inalterable a lo largo de los siglos, ¿no? Y decimos que llega hasta hoy. Mientras que en Occidente, pues, vamos a ir viendo una evolución, pasando por etapas mejores y peores, el arte del mundo bizantino, de la Iglesia Ortodoxa Griega, pues se ha mantenido como muy estático, muy permanente, pues hasta nuestros días, ¿no? Y podemos, si visitan alguna iglesia ortodoxa, pues lo pueden comprobar, ¿no? Cómo sigue habiendo estas imágenes, estos iconos, toda esta espiritualidad que busca más lo fundamental, ¿no? Más que lo accesorio.
Pues sí, con esto ya, pues, nos despedimos. Hasta el próximo programa, esperando que este haya sido de su interés y de su agrado. Pues muchas gracias.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Arte y Religión. Ha estado conducido por Teresa del Campo, acompañada por Ana del Campo.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.